Yo creo que definitivamente han pasado muchas cosas, y usted lo acaba de decir, estar acá viéndonos por Skype, bueno, es que por Skype, siempre acostumbrado a esa marca que ya desapareció, pero bueno, siempre viéndonos por pantalla y volvernos a encontrar después de tantos meses. Yo no sé ni siquiera si se pudiese como dimensionar lo que significa poder volver a sentarnos a grabar y poder volver a retomar tal vez algo que no habíamos podido hacer por un montón de cosas, pero bueno, aquí estamos.
Sí, Bobcito, tremendo. Yo creo que aún nosotros seguimos separados. Usted allá en Bogotá, yo acá en España. Y aquí es la madrugada, pero cuando me dijo usted que le había dado como el impulso de volverse a sentar, yo dije, no, no importa la hora, ese es aprovechar este momento y este impulso, porque yo creo que la banda del cómic ha tenido muy pocas interrupciones en sus casi 8 años. Un podcast muy constante y esta es la primera vez que para como de una forma tan extraña, ¿no? Como no por un receso, no por tomarnos un descanso, sino porque la vida misma como que nos llevó a detenernos un momento, ¿no? Entonces es muy bonito volver a estar acá, volver a verlo. Aquí le tiro la pelota para que haga con ella lo que quiera, la desinfle, se ponga a hacer 21 o anote un gol, lo que quiera hacer con ella. Pero cuando a mí me preguntaban por Bobcito, yo decía, si este man ama a la banda tanto como la ama, porque yo sé que la ama y yo sé que los que están escuchando saben que la ama, digo, ¿cómo estará para ni siquiera querer grabar? Porque a la final esto nunca ha sido un trabajo, es una cosa que amamos. Y si no podía ir a eso que ama, es porque realmente la cosa no era fácil. Entonces, primero agradecerle que esté acá y que sepa públicamente, se lo digo, que el tiempo que sea necesario, como lo iremos retomando, pero que el lugar seguro y el lugar que usted ama sigue estando acá.
Lo que pasa es que, digamos, usted ha dado una cifra significativa y son 8 años, casi una década. Y es imposible en tantos años que no pasen tantas cosas como nos han pasado. Y han pasado muchas cosas y cosas importantes para nuestras vidas y muy dolorosas también. Y otras felices, como el matrimonio de Juanca, ¿no? Por mencionar tantas cosas que nos han pasado, ¿no? Pero obviamente el poder sostener, digamos, tantos años, 8 años, esto, pues tiene mucho más valor en medio de tantas adversidades, porque muchos proyectos mueren o muchos proyectos desisten o pasa lo que tenga que pasar. Pero 8 años y de todos modos, pues la banda sigue, usted lo ha dicho, la banda somos todos y afortunadamente tenemos el apoyo de ustedes ahí, y entre todos nos hemos, digamos, ahí apoyado. Entonces, si yo no estoy, pues está usted ahí y ha estado usted ahí al frente, y valga también este momento para, pues, agradecerle por mantener ahí la bandera izada siempre, y no a media asta, sino siempre, siempre, siempre arriba y ondeándola además muy fuerte. Entonces, esa es la banda, ¿no? Y eso es lo bonito de, digamos, de, pues, como de todo lo que nos pasa. Pero obviamente mucha gente también se preguntará, pues, ¿y por qué han parado? O sea, ¿y qué fue lo que pasó, pues? ¿Y qué es, pues? Suéltelo de una vez, dígalo. Y pues, digamos que la muerte es como dentro de todas las cosas que nos han pasado, pues parte como de lo que, de la esencia, de lo que, de mi ausencia. De un momento a otro mi mamá falleció. Y una persona completamente sana, con los achaques pues de la edad cualquiera, pero no algo significativo para pues uno decir que estaba pues como muchas personas que están enfermas, que uno dice como marica, está muy enferma y en cualquier momento puede ir. No. Entonces todo esto me ha dejado como un montón de reflexiones, Carlitos, que hasta tiene que ver con esto que estamos hablando al intro, ¿no? Y es como valoramos y cómo tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, porque muchas veces hacemos cotidiano lo que cuando no está lo extrañamos demasiado. Entonces es tan cotidiano que mi mamá me mande un mensaje y a veces es como, ay, es mi mamá, ah, sí, y a veces hasta la dejamos en visto, mamá o papá. Y a veces no le dedicamos el tiempo que se merece. Y yo no sé, yo quedaría por tener al menos un solo mensaje de ella, ¿no? Que un buenas noches, hijo. O hijo, ¿cómo amaneció hoy? Que es lo que sé que todos los que nos escuchan y que tienen a sus padres vivos, pues es, dentro de las generalidades, lo más normal. Obviamente hay gente que tiene excepciones y malas relaciones con sus padres, en fin, historias y cuentos y lo demás, pero dentro de lo normal uno con sus padres es así. Y mire, Carlitos, que este tiempo he sentido un montón de cosas. Y es impresionante lo que puede llegar uno a sentir acá, Carlitos. Usted lo decía ahora con la banda. Y qué fuerte sentir ganas de no, de nada. Eso nunca lo había sentido en la vida. Nunca. Yo nunca había sentido ni siquiera ganas de pararme de la cama. Y hubo varios momentos en los que me acosté y era como si tuviera un yunque encima mío y no quisiera levantarme. Y no me levantaba. Y pues obviamente estos meses han sido pues de mucha oscuridad, mucha, ahí es donde he conectado mucho con Star Wars. Definitivamente somos luz y oscuridad, y ese equilibrio entre la luz y la oscuridad pues es lo que nos hace lo que somos. Y en medio de toda esa oscuridad pues es muy difícil, Carlitos, la verdad. Sentirse huérfano es muy difícil. No, yo creo que todos pensamos en que algún día los papás se van a morir, pero primero nunca pensamos en que se pueden morir ya. Todos creemos que nuestros papás van a durar como vimos a nuestros abuelos. Nosotros somos una generación que vimos a los abuelos de 90, y hay unos que todavía tienen ustedes, Carlitos, tú tienes a tus abuelos y están ya muy avanzados de edad. Entonces nos acostumbramos a ver a nuestros papás y a nuestros abuelos muy longevos y creemos que nuestros papás también tienen que estar así. Seguramente muchos van a tener ese privilegio, pero hay otros que no tenemos ese privilegio, y lo más difícil es eso, porque jamás tal vez reflexionamos en que eso puede pasar. Entonces acá la reflexión, más allá de desahogarme y contar y decir lo que realmente pasó, es un mensaje a eso, ¿no? Y yo no sé a veces tanto qué tanto le cale a la gente, ¿sabe, Carlitos? Porque yo a veces le he hablado esto a la gente, y gente que tiene a sus papás vivos, y les digo como, marica, valórelo, vaya, abrácela, vaya, pase tiempo con ella, pase un domingo. Y no, ¿sabe qué he sentido? Indolencia. O sea, no lo sé, o sea, no sé, pero no he sentido como que la gente se trastoque, ¿sí? O sea, como que la gente diga, marica, ¿sabes? Después de verlo a usted, yo, marica, trato de hablarle a mi mamá todos los días, o como que, no sé, me afirmé en eso y como que quiero estar más tiempo con... No, o sea, no he escuchado una sola reflexión o conciencia que yo vea, ni siquiera que me la hagan, sino que yo diga, oiga, yo veo que esta persona como que se acercó más a su mamá o a su papá. No. Entonces yo no sé, qué doloroso tener que esperar a que se muera para uno decir, jueputa, ¿qué es esta ausencia tan hijueputa que me está doliendo en el corazón, marica?
Sí. Sí, ¿sabe, no sé. ¿Sabe qué pasa? Yo creo, también un poco lo que usted mencionaba antes, y es que cada relación con nuestros padres, ¿cómo puede ser, no? Y como las personas que amamos. Pero yo creo que abriendo esa reflexión que usted nos hace, incluso abriéndola un poco más, todo lo que nos cuenta es probablemente también una razón más para, si la relación es buena, disfrutarla, aprovecharla y agradecerla más. Y si la relación es mala y se puede reparar, tratar de repararla. Tratar de revisar las cicatrices que están ahí. Y ver cómo puede uno quizá revisar esas heridas para construir una nueva relación. Porque es interesante ahora, con tantos podcasts que hay sobre salud mental y tanto contenido, yo por ejemplo escucho a veces el de los hombres si lloran, y es interesante ver cómo ellos hablan de, no, es que nuestros papás seguro que tienen traumas, pero les cuesta mucho hablar de ellos. Entonces ahí siempre hay una oportunidad de mejorar algo, porque eso que les pasó a ellos igual a la final nosotros también lo terminamos cargando, y se vuelve un círculo que en algún momento hay que romper. Y es, pues, este tema hay que hablarlo. Este tema, hace poquito un amigo muy cercano a mí me decía, tuve un bajón y nunca había sentido eso, pero como que lo dejó ahí tirado y no habló más. Como que yo hubiera querido, como, paremos un momento a hablar de esto que te pasó, porque necesitamos hablar de estas cosas. Entonces yo creo que, digamos, el testimonio de Bobcito nos invita a que cada uno encuentre la manera de mirar cómo podemos valorar más esas relaciones y tener acción sobre ellas, ¿no? Que no nos pase que hasta que no está, no nos damos cuenta de lo valiosa que puede ser esa relación, esa y cualquier otra. Es que pasa mucho en otro tipo de relaciones, con tus hermanos, con tu pareja, etc. Complicado, pero lo importante, digamos, como para ver el vaso medio lleno, es que en usted ha hecho un cambio que ahorita es doloroso, pero que seguramente le va a servir para muchas otras cosas al futuro.
Sí, seguro, seguro, seguro que nada pasa gratis, nada pasa gratis.
Y ese camino por el lado oscuro lo tendrá que llevar a otro lado luminoso.
Como le pasó a Anakin, completamente.
¿Cómo le pasó a Anakin?
Y fue necesario que pasara por allí. Y hasta para nosotros fue necesario entender que es que él no era el villano. Es que el equilibrio en la fuerza es eso. Y por eso él es el elegido. Bueno, en fin.
Bobcito es el elegido.
Yo creo, Carlitos, además, que pues este tema, digamos, la gente... Lo que pasa es que el camerino, insisto, siempre nos ha permitido como hacer esa transversalidad y hablar de todo un poco. Y después de una para como la que tuvimos, pues es, me parece que era pertinente hacerlo. Pero mire que uno atando, Carlitos, el tema superhéroes, el tema geek, el tema ñoño, con esto que está pasando, que me está pasando y que me acaba de suceder. Pensaba yo en las heroínas y en la superinteligencia emocional y en esta discusión que tuvimos en algún momento, y pensaba en los héroes y en las heroínas, y tanto que hemos hablado de los héroes reales, de los de carne y hueso, de los que están en las calles todos los días, de los que no vuelan pero tienen otras habilidades, y pensaba en los papás y en las mamás. Y yo siento que no hay tal vez mejor representación humana que ellos para poder mencionar una heroína o un héroe. Y ellos nos han rescatado millones de veces de las fauces del demonio, o nos han sacado de donde necesitamos salir. Y ese no es el héroe entonces, ¿no? Y a veces nos sorprendemos porque Superman baja un gatico de un árbol. Y usted sabe qué hace su mamá todos los días, más allá de bajar un gato. O sea, o su papá, ¿no? Estamos hablando aquí ambos, de papás. O sea, son obras las hijueputas. Desde la sencillez, desde lo sencillo. ¿Sabe que hablando con mi tía una vez en estos días, en todas estas conversaciones, me dijo un día: Carlitos, ¿usted sabía que su mamá se iba todos los días, o no todos los días, pero muchas veces al mes, se fue a pie del hospital a la casa? Y es un trayecto heavy metal, parce. O sea, no es cualquier trayecto. Largo, muy largo. Tal vez a pie, tal vez una hora, y es por loma. Estamos hablando de Manizales. Tal vez en algún momento lo intuí, no tantas veces como me lo dijo mi tía, tal vez. Me dijo, y lo hacía para ahorrarse la plata para que usted pudiera, pues, tener sus cosas. Entonces, ¿qué acto más heroico ese, weón? Que usted salga de camellar todo el puto día, de estar de pie como le tocaba a ella, y tenerse que ir a pie para poderle dar a su hijo. Y usted, como un huevón inconsciente, ¿sí? Ni siquiera a veces haciendo conciencia de ese esfuerzo que estaba haciendo su cucha, weón. Y ahora es cuando uno se viene a dar cuenta, pero marica, ya no está, weón. Pues sí, pues mi chimba la reflexión acá para todos, sí, pero en mi caso ya no está mi mamá. Entonces, eso que pues me cuenta mi tía, yo digo que tiene que ver un poco con lo que usted dice ahora. No, les cuesta mucho decir esas cosas. ¿Y por qué le costó tanto decírmelo? Vea, hijo, estoy haciendo este esfuerzo por usted. Y tal vez ella, por ahorrarse eso y protagonismo, weón. Cero protagonismo, parce. Porque no le interesaba ser protagonista, ni llevarse los créditos, ni que entonces uno dijera: ah, es que el puta es mi mamá. No, parce, ella era cumplir su objetivo, como le pasa al héroe, weón, al verdadero héroe, no el que está buscando, como en The Voice, el reconocimiento y la exaltación por ni siquiera hacer nada. Entonces, obviamente esto es una reflexión acá que hago de todo lo que me ha pasado, y como tratando de atrapar un poco ese sentimiento y ese sentir también ñoño y geek, que es el que nos invade a todos los que estamos aquí escuchando esto y hablando de esto. Pero entonces, si usted la tiene viva, y no la rasca, sino a su mamá, si la tiene viva, o a su papá, yo creo que, hermano, se lo digo con el corazón, no duele como un hijo de puta que se muera la mamá. Hueputa, yo no sé si usted lo dimensiona, pero duele el corazón, marica. O sea, duele mucho. Entonces no espere, marica, no espere a que pase, porque no se sabe si ellos van a llegar a cuchos. Entonces, parce, hágalo. Y no solamente con los cuchos, estamos hablando en un nivel muy pro, los cuchos. Pero de ahí para abajo empieza a bajar los hermanos, los tíos, los primos y los parceros. Porque, pues, qué más doloroso que un parcero se muera. Entonces también empiezan a hacerse todas las reflexiones del caso, en el caso de los amigos. Pero nada, yo creo, Carlitos, que es atesorar cada momento, es vivirlo intensamente, es disfrutar de las amistades, de los amigos, de la gente que le importa. Y yo creo que esa es la vida, o sea, en últimas. Y seguir. Todavía yo creo que nos falta mucho aprender como occidentales sobre la muerte, sobre el desprendimiento del cuerpo y que esa persona ya no está. Y otras culturas, y siempre me acuerdo mucho de la India, cómo allá celebran la muerte, weón. Y es todo un carnaval. Y pues para nosotros no es un carnaval, es mucha tristeza. Entonces, bueno, ahí nos falta camino todavía por recorrer. Yo creo que todavía nos falta aprender mucho sobre la muerte. Si nos ha dolido la muerte de nuestras mascotas, ahora pues Imagínese, Carlitos, la muerte pues tan cercana en este caso como es de mi mamá. Entonces, no, ese es el llamado, Carlitos. Yo creo que era importante, no solamente para mí como catarsis, sino también como reflexión para la gente, marica, para que aprovechen y vivan, marica. Y la salud es muy importante. O sea, la salud es la mitad, yo creo que es como el 90% de todo lo que tú haces. Pero bueno, esas conciencias a veces no llegan sino cuando uno toca fondo o cuando la vida te cachetea de la manera como te ha cacheteado. De lo contrario, como que vivimos en una indolencia, en una indiferencia, cada uno por su lado, como que nos vale cinco lo que le pase al otro. Y esto ha sido como una purga para mí, Carlitos, se lo voy a decir acá hoy abiertamente, con micrófono abierto. Esto ha sido una purga para mí, porque la indolencia que he encontrado en la gente me tiene sorprendido, me tiene muy sorprendido y dolido en algunos casos, pero consciente de que se están cerrando ciclos también y que esto hace parte también de esa muerte física que tuve de parte de mi mamá. Pero también muy feliz, Carlitos, por lo nuevo que llega, por no solamente las nuevas personas que están llegando, sino por las nuevas experiencias que también están, y la vida es eso. Entonces, pues nada, era un poco como esa la reflexión que quería ahí, como dejar.
Sí, no, y mire que ya que usted quiso trazar ese paralelo con Geek, y bueno, chévere que ahí nos pongan alguna musiquita de fondo para seguir amenizando la conversación.
Entonces espérese porque no, termine la idea y le voy a poner una canción
vale.
Me parece que vale la pena que la gente la escuche. Es una canción que me ha subido el ánimo.
No, le iba a decir que la figura de los padres justamente en los héroes históricamente ha sido muy relevante. Es decir, no, realmente no existiría Superman si no existieran Jonathan y Martha Kent. Y puede que existan millones de adaptaciones, distintos actores, actrices que han pasado por esos roles, pero la esencia a la final es la misma, y es Superman es Superman porque lo crearon en la Tierra y lo crearon estas dos personas. Y Peter Parker es Peter Parker porque no su padre natural, pero su padre adoptivo, que fue su tío, lo crió como lo crió y le enseñó lo que le tenía que enseñar, al igual que su tía May. Y así Hipólita con Wonder Woman, y los papás marcaron igual a Batman y a lo que fue el camino de Bruce Wayne, y así, o sea, la figura de los padres es muy relevante, y ahora que usted hacía el paralelo, pues ahí está. Entonces, nada, me parece interesante, me gusta que además haya podido usar a la banda del cómic también para expresar cómo se sentía. Y creo que tenía ganas de poner una canción ahora sí, ¿no? Desde
Colombia. Sí, sabe que para el mundo. Yo camino buscando la felicidad, las estrellas brillan más en la oscuridad. No dejes que las dudas se detengan, no te rindas para que lo bueno venga. Cada día una nueva oportunidad. Si amas lo que haces, éxito tendrás. Si tienes un sueño, hay que protegerlo. Ser mejor que ayer, la lluvia puede caer. No voy a retroceder, no hay tiempo que perder. Lo escribo, hoy lo cantamos, pa' que lo goces tú, pa' que bailemos los dos. Bonita esta cumbia, me divierte, tocando el corazón de la gente. Bonita esta cumbia, me divierte, tocando el corazón de la gente. Es una cumbia de un artista colombiano que me gusta mucho, que se caracteriza sobre todo por el género reggae. Se llama Javier, el que era el cantante de Alerta Camarada. El man ahora pues está como solista y saca esta que se llama La Cumbia Sabrosita, y el intro pues es, pues como ustedes escucharon, muy, pues como muy diciente de todo, ¿no? Como de, pues marica, de seguir adelante, ¿no? De luchar por los sueños, de seguir, ¿no? Algún día íbamos a matricular a Sobe en un colegio de curas, y el cura en ese discurso de intro Nos hablaba pues de una bobada que yo sé que todos sabemos, pero es cierto, o sea, por más bobada que sea, es muy cierto. Y él decía que nosotros nos levantamos siempre con pues a luchar, marica, y eso es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Y él hablaba de los países pues más desarrollados, en donde la gente lo tiene todo, y los índices de suicidios también son altos. Y es porque también ya se cansan, o sea, no tienen motivo por qué luchar, por qué levantarse, marica, o sea, lo tienen todo. Entonces se acaba también el sentido de la vida, ¿no? Y ya fueron a todo, pasearon de todo, ya conocen todo, tienen todo. Entonces lo que tal vez a nosotros nos mantiene vivos es finalmente eso, podernos levantar todos los días a luchar pues por nuestros sueños y por las cosas, por más duro que sea, Carlitos, por más difícil que a veces sea, por más complejo que a veces sea el día, ahí estamos siempre firmes. Y sé que muchas veces en estos 8 años que llevamos, muchas personas que nos escuchan pasaron por momentos muy, muy, muy perros, Carlitos. Y ahí estaban escuchándonos en medio de su crisis y de su momento pues no tan chévere, y esa es la vida, a todos nos toca, sí. Y pues como dice el cuento, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, o sea que pues los momentos malos no se van a quedar siempre, ¿no? En algún momento se va a acabar eso, güey. En algún momento se tiene que acabar, y el que yo esté aquí hoy es un montón de cosas que han venido pasando también buenas, porque he hablado del lado oscuro, pero también debo reconocer de que en medio de todo pues están pasando cosas bonitas y cosas que me han hecho tener un aliento y estar aquí sentado hoy.
Qué bueno saber eso, Bobcito. Hay que confesar que la situación era, digamos, de un nivel de complejidad tan grande que fuera de los micrófonos también nosotros estábamos teniendo poca comunicación, no por nada malo, sino porque obviamente era su viaje por ese lado oscuro, y obviamente también la distancia hace más difícil estar, ¿no? Entonces, me alegra que me cuente eso porque no lo sabía. Y bueno, que estemos aquí de vuelta. Yo no sé si en algún momento le servía como lo que estaba pasando por ahí en el universo geek como para distraerse, o si ha visto algo, si algo le ha llamado la atención, si algo le ha sacado la piedra.
Pues mire que pasó, pues aquí hablando de curiosidades, cuando estrenan Superman muere mi mamá, y yo compro las boletas para ir con Zoe, con mi hija, a esa función preestreno, que era, creo, ese lunes. Si no estoy mal, de pronto me puede fallar la fecha, pero las había comprado para ir, y mi mamá muere ese sábado y pierdo esa compra, la pierdo, o sea, no la puedo ver. Entonces, pues como curiosidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? Sabe que como cuando la sopa está simple, o sea, no sentía ganas de nada. Entonces después salen los Cuatro Fantásticos.
Cuatro Fantásticos.
Y es la primera película en 8 años que no veo y no la he visto el día de hoy. O sea, bien, hablando pues como de las películas.
Justo, curiosamente, justo hoy anunciaron que creo que sale la próxima semana en Disney Plus.
Estoy esperando para verla ahí en Disney, pero
sí, casi me pareció ver, ahora que venía del trabajo, me pareció ver que anunciaron la noticia, pero se la confirmó ahorita mientras termina de hablar.
Pero sí, Carlitos, un sinsabor. La verdad es que sin ganas de nada, sin ganas de leer. Es que estaba en un momento de sin ganas de absolutamente nada. Ni siquiera, como usted decía, lo que más me apasiona y lo que más amo, que es todo este mundo, ni siquiera las ganas de eso, o sea, de algo. Sin embargo, digamos que poco a poco pues he ido retomando en mis momentos como de decir, bueno, vale, sin forzarme, ¿no? O sea, como, porque hágale, listo, como que entro y le digo, dale. Entonces por ahí empecé a ver, por ejemplo, Alien, la serie de Alien. Me pareció interesante. me vi Pacemaker, pero bueno, usted me va a confirmar si se puede ver Los Cuatro Fantásticos en Disney o no.
5 de noviembre, el 5 de noviembre la ve y bueno, ahí nos dirá en algún momentito si cómo le pareció, pero si el 5 de noviembre va a estar disponible en Disney Plus, que eso es la bueno, no sé cuándo vayan a escuchar esto, pero bueno, el 5 de noviembre.
Bueno, está bien. Pero mire que sí me vi Superman después, o sea, llega mi mamá, después de la muerte de mi mamá, me voy a ver Superman un día a las 11 de la mañana en un cine en el que solo estaba yo. Pero bueno, después hablaremos de Superman y de lo que me pareció Superman.
Sí, ahí uno va también encontrando qué ver. Qué. De hecho, ahorita me llamó la atención que cuando estábamos hablando antes de comenzar, mencionó algo de que había visto Marvel Zombies. Yo, por ejemplo, Marvel Zombies la dejé pasar así sin pena ni gloria. También por lo que siempre pasa ahora, y es que a veces hay demasiado que ver y... o demasiado que hacer y no termina uno viéndola. Pero yo, por ejemplo, esa la pasé de largo. Y hace poquito, ayer, bueno, cuando estamos grabando esto, se estrenaron la tercera temporada de Star Wars Visions, que son unos cortos que animan en Japón y en distintos estilos de animación, no sé qué. Y muchos trinos de la gente eran: qué injusto es que esto pase como tan desapercibido, pero es que es imposible con tanta cosa ver todo, ¿no? ¿Usted ha visto, sí, por ejemplo, algo de eso? Usted que es nuestro maestro de la fuerza, ¿usted ha visto los de Star Wars Visions?
O sea, si usted me dice que salieron así, es tan hace poco, no. No, no.
Pero ¿ha visto algunos de los anteriores?
Sí,
¿o no?
Sí.
No, mire, por ejemplo, mire. Yo me acuerdo que cuando recién salieron la primera temporada, que fue hace varios años, yo vi algunos porque tenía mucha curiosidad. Pero ya después se fue perdiendo entre tanta cosa.
Sí, no, de Star Wars, sí. Sí. Total. Es así. Habrá que ver esta nueva entrega, pero sí, digamos que no he estado tan alejado. Como le digo, me vi toda la de Pacemaker. O sea, esa sí la pude ver como cada vez que salía el capitulito nuevo, me lo veía.
¿Le gustó?
Pues siquiera hacemos una reacción de
Yo la tenía por grabar, no la he grabado, me puse a grabar otra cosa que con suerte escucharán pronto. Pero sí, yo todo ese tenías para grabar ahí, lo dejé estudiado, lo dejé armado, lo investigué, pero no lo he grabado.
Bueno, no, hagamos una reacción de Pacemaker y le cuento que me...
Así sea cortica, podemos hacer una reacción cortica. Pero, escúcheme esto. Maestro, estaba haciendo la tarea. Estoy viendo la primera temporada de Andor.
Eso usted ha comentado por ahí y créame que me emociona un montón. Sobre todo porque no, o sea, yo sé que es un compromiso, pues hace uno ahí como pues dentro de la intríngulis, pero yo sé que si la está viendo es porque realmente la serie es demasiado, pero o sea yo sé que hay tanto para ver,
me gusta.
Que usted no se va a dedicarle el tiempo a algo, dos temporadas de algo que en últimas no, pues que usted pues ya lo puede dejar pasar, o sea, ya se hicieron las dos reacciones de ambas temporadas, pero me alegra mucho porque se nota que la está disfrutando y sé que es una gran serie.
O sea, de hecho, creo que le hice el comentario en algún momento que me pasaba era como al revés, que me daba como cierta rabia no poder dedicarle más tiempo, como... Es una serie a la que no he podido decir, me voy a sentar a ver tres en línea. No, sino la he tenido que ver muy a cuentagotas por muchas circunstancias. Pero de esas series que me quedo como... Uy, me gustaría verme tres para avanzar un poco más en la historia. Pero muy, muy buena, la verdad. Muy buena y además tengo mucha expectativa porque ya es buena la primera temporada, pero con la segunda temporada todo el mundo dice que es una cosa de locos.
Eso le iba a decir yo. Es que... Bueno, eso lo puede decir uno ya que salió la segunda. Lo que pasa es que cuando ve uno la primera, uno dice, no, pero es que es muy, o sea, es muy buena, ¿sí? O sea, uno cuando solamente ha visto la primera, uno dice, no, pero es que es muy buena. Pero claro, sale la dos y como pocas series, la 2 es mejor que la 1. No mejor, o sea, está a un nivel muy, muy, o sea, muy alto. Lo que pasa es que la primera temporada no tuvo tantos capítulos tan bien rankeados como la segunda. La segunda tuvo más capítulos muy pro. Entonces casi toda la segunda temporada es muy pro. O sea, es... No, no he dicho prepárese porque de verdad que...
Está muy, bueno, muy, está bueno, la verdad, está bueno.
Y ese ejercicio de terminar la segunda temporada, el último capítulo, y arrancar a ver Rod One, se la recomiendo, porque ve uno Rod One de otra manera. Es que...
Lo haré. Tengo que, a ver si... A ver,
es que, vea, intentar, vale tanto la pena si la de que la esté temporada... viendo, que podríamos... hacer una reacción ya después de verla, o sea...
Voy a intentar, a ver si antes de que... No debería ser tan difícil, pero vamos a tratar de que antes de que se acabe el año haber terminado por lo menos la primera temporada.
Yo pensé que me iba a decir que la segunda, por lo menos la... ¿Y es que va qué? ¿En el capítulo 2 o qué?
¿Cuántos episodios tiene la segunda? Es que es larga, ¿no?
No sé. No sé, 13, no sé cuándo.
Bueno, vamos a intentar las 2 temporadas antes de que termine el año.
¿Sabe también qué pasa con la segunda? Que la segunda, a mi modo de ver, es tan enganchadora que es que queda uno como... O sea, el capítulo termina y uno dice como, no, marica, yo como, no. O sea, ¿qué va a pasar acá? O sea, como si sé que está ahí. Voy a quedarme con la expectativa de lo que es. Es como cuando el libro se lo consume uno muy rápido, pues que uno... se siente muy seducido en leer y en leer y uno paró y dice, pero no, espere, marica, que es que el capítulo quedó en un momento muy áspero y sigue uno leyendo el libro.
¿Sabe qué? Creo que también es un buen ejemplo de cómo puede existir Star Wars sin Jedi siendo centro de atención. Eso es algo muy, que me parece muy importante. Es una historia que con personajes que no tienen sables logra ser muy muy interesante y logra además mantenernos dentro de la atmósfera de lo que es Star Wars. Tiene 12 episodios, 12 la segunda temporada, y la primera tiene 12 también. Yo ya voy por el octavo de la primera. No, mentira, sí, me puse una meta muy cortica.
No. Si usted me dijera de aquí a fin de año y fuera en el capítulo 2, pues ya lo comprendo.
Bueno, aunque no, quedan 8 semanas, Bob, para que se acabe el año. 8 semanas, me está metiendo mucha presión.
Uno por día, ve, uno por semana.
No, vamos a tratar de hacerle la fuercita a Andor, que además es buena, no es ningún esfuerzo verla. Es antes es un placer verla.
Oye, ahí se viene Grogu, ¿no? Y el mando, o sea,
sí.
Con mucha expectativa con eso, weón, sí, ¿no? Sí. O
sea, tengo un poquito de susto con esa película.
Sí, a mí me parece que puede ser como un capítulo largo del mando. O sea, yo no sé qué puede hacerlo diferente en el cine. O sea, para que uno diga, uy, sí, es que es una peli que se diferencia a la serie. Porque la serie está tan bien hecha que parece una peli. Entonces,
es que mucha gente en algún momento incluso la llegó a vender como la endgame de Star Wars. Y siento que es complicado ponerle las expectativas tan altas. Pero a ver qué pasa. Mire que este año en particular ya venía siendo fuerte el anime en cines, pero este año en particular las películas de anime están teniendo un desempeño muy, muy, muy grande en taquilla. Muy brutal, por ejemplo... Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, como le quieran decir, tremendo lo que ha sido el fenómeno en el cine. Y uno diría, lo que usted acaba de mencionar, son series que uno diría, no, eso es un capítulo largo, pero no, las películas de anime han logrado hacerse su propia forma de contarla, pese a ser series y capítulos de anime, han logrado volverse relevantes en el cine, así que a ver cómo se las ingenia Mandalorian para duro. Hacer eso.
Vamos a ver Ahsoka, ¿no? Que ahí también pues se va a desenlazar un montón de cosas que vamos a terminar viendo.
Y además, y ya han mostrado imágenes, en su ausencia, Bobcito, han mostrado imágenes de la película, de la nueva película de Star Wars con Ryan Reynolds. No. Ryan Gosling, lo dije bien al comienzo. Ryan Gosling.
Yo ya estaba, estoy muy perdido.
Ryan Gosling, lo dije bien al comienzo, el de La La Land, y estaba mencionando luego a Ryan Reynolds, que es Deadpool, no, Ryan Gosling.
Bueno, eso también, el año entrante pinta bueno. Hay...
Oiga, y cómics por montones, y DC, como dicen acá en España, petándola, DC rompiéndola con sus cómics, todo este universo Absolute, de historias alternativas de sus grandes héroes, rompiéndola con toda.
Usted ha estado contando ahí en arroba banda del cómic. Está muchas bueno, cosas está de eso.
Bueno, está, la verdad que está siendo un gran momento para DC. Marvel ha tenido también sus aciertos, pero DC la viene muy fuerte últimamente en cómics.
Eso de algún modo tendrá que ver todo lo nuevo desde lo cinematográfico con James Gunn y todo su combo y eso, o eso va aparte, o sea, ese cambio no, ese nuevo aire y todo esto que usted está diciendo no tendrá nada que ver con eso.
No sé, o sea, yo creo que hay cosas que sí se impactan una a la otra, por ejemplo, Mr. Terrific fue un personaje que gustó mucho en la película de Superman y ahora está saliendo mucho en los cómics. Y ahí se nota que hay obviamente una correlación muy fuerte. O salieron muchos cómics de Superman este año, obviamente también por el estreno de la película. Hay cositas que sí se impactan y otras que no tanto. Pero no, la verdad que muy, muy chévere, muy interesante. Y está bueno que los superhéroes, que a veces se vuelve como la misma historia y tal, tengan como este refresco, ¿no?
Chévere, creo que se lo merece DC y la gente está disfrutando mucho de eso, porque se escucha, se siente, se lee que la gente está disfrutando muchísimo como toda esta como nueva etapa que está viviendo, no solamente desde lo cinematográfico, sino pues desde los cómics, y que ambas van amarradas, quiéralo o no. O sea, eso es un universo que va amarrado, y en la medida yo creo que se eleve el hype desde lo cinematográfico, que es lo más masivo, pues va a aumentar el hype, usted lo ha dicho, con Mr. Terrific. O sea, se va a ver reflejado también en la lectura, en el cómic. Entonces, bueno, eso pues me parece muy bien después de tanta oscuridad para DC.
Sí.
Porque mire que cuando DC estaba desde lo cinematográfico tan caído, tampoco se estaba hablando desde el cómic como ahora, ¿no?
Sí,
pasaban cosas, sí. Y habrían y tuvimos acontecimientos y historias, pero no así como lo que estamos viviendo ahora.
A mí me sorprende, yo quizá nunca lo he terminado como de investigar, y me encantaría quizá tener esa conversación con algún editor o con algún vendedor de cómics en Estados Unidos, es la cantidad de cómics que salen de algunos personajes. Uno dice, ¿cómo, o sea, cómo funciona el mercado? Porque yo no termino de entenderlo. Es decir, por poner un ejemplo, está la serie regular de Batman. Está Detective Comics, que cuenta historias de Batman también. Está Batman y Robin Año 1, que es otra historia de Batman. Está Absolute Batman. Y aparte de eso, salen series como autoconclusivas de Batman el Largo Halloween, Batman no sé qué, Batman en la Casa de Bobcito, Batman en... Marica, y uno es como... Y luego ahí, y aprovecho el camerino para decir eso, por eso es que la gente no tiene que matarse la cabeza diciendo como, no, es que yo quiero ser experto en cómics. Experto en cómics es imposible, nadie lee todas las cabeceras de Batman. Escoja, vea, mire de pronto el resumen o la sinopsis, o si le gusta el dibujo, y entre, hermano. Que luego va a ir descubriendo, esta historia de Batman sí es muy representativa, esta sí me la voy a leer porque sí o sí es muy buena. Pero hay muchas formas de entrar a Batman. De hecho, este Absolute Batman, que es una historia aparte de Batman, que no es la historia original de Batman, es una buena forma de entrar a Batman. Menos para los niños, porque es muy, 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 muy violento, pero para cualquier otra es muy buena forma de entrar a Batman.
Y eso que los chinos hoy en día se pone uno a pensar que es que eso no es para un chino, y va uno y el chino es más vuela más que uno, güey. O sea,
sí, también es verdad. Sí, o sea, pero
pues lo que pasa es que claro, si hay papás que son un poco más pues que sí se esmeran un poco más como por tratar de mostrarle a sus hijos, pues tal vez historias un poco más suaves. Pero de todos modos, sí, eso, pues eso está tan diseñado ya para todo el mundo que pues ahora un peladito sí, no sí, se va a escandalizar es porque le dice... ¿Cuál fue la frase que usted me dijo que le dijo Batman a los villanos?
Es decir, que está como peleando contra los supremacistas blancos y le dice como, no, somos personas, y Batman le dice, no, son cucarachas.
Nada y... raro para un chino, marica. ¿Sí?
Claro, no, no, pero no, mire que yo no lo decía por eso, porque es verdad, ahí coincido con usted completamente. Yo lo decía más por la reputación de Batman. Es decir, si alguien cree que Batman es así, o sea, Batman es jodido, pero no es tan mierdoso como este Batman.
¿Se parece que como más al papá? ¿A la versión del papá?
Es que, sí, un poquito. Eso, por eso es interesante, porque es un poquito de acá. Algunos dicen, no, el Batman de Zack Snyder. Y sí, obviamente, Batman grandote que era Batfleck. Uno dice en los cómics, uno dice este podría ser, pero tiene mezcla de muchas cosas y no y digamos ese cómic en particular al que hacemos mención muestra un momento muy oscuro. Ahora lo ato con todo lo que fue su reflexión muy oscuro de Batman. Seguramente luego fue matizando que la violencia no es la respuesta.
Chimba, hay que leerlo.
Hay que leerlo, hay que leerlo. Hay muchas cosas para leer allá afuera, por eso les digo, métanse. Si quieren recomendaciones, pregúntenos. Y van a ir encontrando.
Oiga, hablando ya aquí como de últimas cosas, porque se nos alargó esta vaina. Ha crecido un montón, marica, la cuenta de la banda. Pues a veces no mencionamos eso, creo que pocas veces lo decimos, pero mucha gente, marica, mucha gente, una comunidad cada vez más grande. La gente pregunta un montón. Yo, o sea, veo que ahí lo que llamamos el engagement. El engagement, pues es muy alto, o sea, es muy bueno, es orgánico, es, o sea, la gente, porque lo hago, lo pregunto por lo que usted dijo, de que, pues, si quieren preguntar, ahí estamos, pero realmente sí siento que somos una fuente de consulta para mucha gente y eso, pues, está muy bien.
Me gustaría dedicarles más tiempo, siempre se lo acaba de decir a Bobcito, como, me pasó. Voy a contar una anécdota para terminar. No sé si se acuerdan, de pronto los que están muy, muy, muy pendientes de lo que pasa con Banda del Cómic, que yo hice una trasnochada, me fui para una tienda el día gratis del cómic para tratar de ganarme un regalo, porque hacen como unos concursos a la gente que trasnocha, que está de primeras, no que trasnocha, sino los primeros tres en llegar se ganan tal vaina. Pues yo este año hice eso y con las personas que logramos estar entre los primeros, pues esperamos muchas horas en la madrugada y nos conversamos. Y hace poquito nos reencontramos. Y ellos obviamente se volvieron seguidores de la banda. Yo me volví seguidor de una de las cuentas de uno de los chicos que estaba ahí. Y él me decía, ¿por qué todo eso que sale en stories de tú hablando de cómics de no sé qué no queda en los reels? Yo veo en stories y digo, ah, seguro desarrolló el tema en un reel. No hay nada. Y yo lo digo ahorita porque con lo que dice Bobcito es, me encantaría poder dedicarles más tiempo. Nos encantaría poder dedicarles más tiempo. Y agradecemos cada momentico que se toman para preguntar, para recomendar lecturas en el grupo de Telegram. Cuando muchos de ustedes escriben, ay, ¿por qué no hacen un podcast de esto? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Qué opinan de esto? Siempre pregunten, siempre propongan, siempre pidan más, porque eso hace también que uno se cuestione y se exija y diga, tiene razón este man, esto que yo estoy haciendo debería tener un puestico acá, o debería tener un desarrollo, debería tener tal cosa. Así que gracias por ser exigentes con la banda.
Lo que pasa es que para cerrar ahí el comentario que usted está mencionando es que lo que pasa es que la banda del cómic inició hace 8 años, ya que estamos hablando desde el inicio del programa de los 8 años, de como un podcast, nada más. Y no tenía la intención de nada. Y el enano se ha ido creciendo, entonces pues ya es una cuenta de Instagram gigante y ya son videos y ya son otras exigencias que antes era solo el podcast. Entonces, pues ahora el grupo de Telegram, atender todas esas cosas, no, pues tendríamos que, pues que esto nos diera para vivir, pero desafortunadamente pues no es así. Es más pues una pasión geek de fans para fans, como siempre hemos dicho desde el inicio, hace 8 años. Entonces pues nada, eso es una son cosas a veces que la gente pues como que no reflexiona, pero pues bueno, haga el comentario para hacerlo, y por eso es que cada vez hay menos tiempo, porque pues cada vez hay más cosas, ¿no? Antes no hacíamos videos, antes no se hacían reels, antes no se hacían stories, antes no se hacía nada de eso, y editar un video cuesta tiempo, ¿vale? O sea, eso toma tiempo.
Escribir un guión, tal. Pero ahí estamos.
Es más como la explicación del por qué no hay tanta fluidez a veces, y es más, pues, por eso. Pues porque hay mucho para hacer, ¿no? Y ahí se intenta atender. Y Carlitos, pues, obviamente ha estado ahí al pie del cañón durante todo este tiempo.
Así que, bueno, no, esperemos que Bobcito esté por aquí muy pronto, que podamos terminar este año junto a ustedes. Y ahí hay cositas muy interesantes para hacer, y muy pronto seguramente se dará el reencuentro. Yo he visto desde la distancia que muchos podcasts se están tomando teatros, y eso me parece hermoso, y ojalá el nuestro en algún momento pueda tener un espacio para podernos ver ahí en un teatro y hacer un camerino en vivo o un episodio especial sobre algo. Me aprovecho y le mando un saludo a Alejo Pino, que dice que está con sus historias secretas en teatro, y eso me ha alegrado mucho. De hecho, le dedico un episodio al universo geek conectado con el deporte. Y bueno, que haya mucho más podcast en teatros, en estaciones. Aquí, por ejemplo, en el metro a veces hacen podcast en vivo en el metro. Allá que ya casito tenemos metro por fin, a ver si lo podemos inaugurar con un podcast, sería una putería. Bueno, no, pronto nos reencontraremos allá.
Seguro, seguro. Y esto lo ato, y con esto sí cierro, con lo que hablábamos al inicio de los sueños, de lo que nos mantiene vivos, de siempre estarnos pensando el mañana, qué vamos a hacer, cómo nos reinventamos, cómo seguimos soñando. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Si eso no existiera, cuando nos golpea la vida tan duro, quizás no podríamos levantarnos. Y en el caso de lo que usted ha estado hablando tanto de Batman, debo decir y debo confesar de que ha sido un ejemplo fuerte en este momento. Y a veces la gente dice, pero marica, se murió su mamá, ¿y usted está pensando en Batman? Sí, weón, sí. Porque por eso hablaba de la superinteligencia emocional. Vayan, escuchen ese capítulo en algún momento. Y es la capacidad que tenemos también nosotros de ver en nuestros superhéroes esas capacidades en ellos, que las vemos reflejadas en nuestra cotidianidad. La resiliencia, la capacidad de levantarse. Hemos visto a Batman en el suelo, vuelto mierda físicamente, como somos los humanos, y el man se levanta, parce, así tenga mucho dolor, así esté taponeado, el man se levanta, parce, y ahí está. Y esa, y vernos reflejados en esos, digamos, en esos arquetipos de nuestros superhéroes favoritos, pues es un ejemplo para podernos levantar todos los días. Y Batman fue y ha sido y seguirá siendo fundamental en este proceso de reconstrucción.
Claro que sí. Acuérdese, ¿por qué caemos, amo Wayne? Para aprender a levantarnos. Gracias a todos los que nos escucharon. Y muy pronto seguramente tienen un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Hasta entonces, nos vemos. Chao.